La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Seguimos trabajando en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en el stand del Sindicato de Trabajadores Académicos, ahí en la FIL, en el año 2021, en la 35 edición, 35ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El día de hoy vamos a tener el gusto de platicar con la doctora Gisela Carlos Fregoso. Ella es académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y vamos a platicar sobre su último libro, Privilegio y Racismo en una Universidad Convencional. Buenos días, doctora. Qué gusto recibirla.
Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación, la cordial invitación.
Doctora, pues el libro que vamos a comentar es un tema interesante, es un tema muy actual. Y tengo entendido que esta es una investigación que usted hizo.
Es correcto, es el resultado de una investigación doctoral, el doctorado que lo hice en la Universidad Veracruzana, y es sobre qué pasa con las prácticas de racismo en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Las universidades públicas, digamos, normales, entre comillas, son llamadas por la literatura en estudios interculturales o de educación superior como convencionales, pero lejos de ser las universidades normales, lo que encontré, entre muchas otras cosas, es que no es el caso único de la Universidad de Guadalajara, es que tiene dinámicas que parecieran, pues sí, normales, estamos acostumbradas a ellas, pero que encierran en sí lógicas de exclusión por cómo fueron diseñadas y cómo son aplicadas, ¿no? Por ejemplo, el que exista un examen de ingreso y se pida puntaje. Y esto puede sonar como bastante, como puede chocar a la gente, ¿no?
O sea, ¿no? Uno lo entiende ya como muy lógico.
Claro, ¿no? Uh-huh. Porque uno de los discursos de las universidades convencionales de América Latina es justamente que entre el mejor, ¿no? Pero ese discurso de meritocracia esconde, pues, quiénes son los que llegan a ser los mejores, ¿no? Es decir, nos obliga a pensar en cuáles son las condiciones que se requieren para entrar a una universidad pública, ¿sí? Eso por un lado, ¿no? Otra de las cosas que yo encontré es que el racismo es muy complejo, ¿no? Y en ese sentido, no sabía cómo organizar la información, la verdad, y yo preferí llamarle como lógicas del racismo, ¿no? Entonces, existen lo que yo llamo distintos niveles de racismo en el sistema universitario, en todo sistema universitario. No es una cosa exclusiva de la Universidad de Guadalajara. ¿Cuáles son esos sistemas? Primero es el sistema epistémico, es decir, ¿qué autores enseñan? ¿Son hombres, mujeres, de qué género? ¿Son indígenas, son personas negras, afrodescendientes, asiáticas, de dónde son, ¿no? Es decir, ¿a quiénes se está leyendo en la universidad? En todas las áreas,
¿no? Es un punto importantísimo que a veces no pensamos, ¿no? No reflexionamos.
Sí, uh-huh. No pensamos porque ya lo damos por dado, ¿no? Por ejemplo, yo estudié letras hispánicas en la Universidad de Guadalajara y la currícula y más o menos la trayectoria sobre qué era la literatura, empezamos con los griegos, nos fuimos por lo que hoy llamamos como Europa, después llegamos a Latinoamérica, luego literatura mexicana, bueno, literatura prehispánica, luego mexicana y finalmente literatura contemporánea y muchos tipos de análisis, ¿no? Y eso es cierto hasta cierto punto, pero no es toda la historia, ¿no? Es decir, existen muchísimas formas de pensamiento, muchísimas epistemologías en otras sociedades que no son tomadas en cuenta, ¿no? Por ejemplo, no sé, toda la literatura africana que hay, la literatura oriental, incluso la propia literatura que llamamos prehispánica, ¿no? Y bueno, esa es una lógica del racismo, ¿no? La lógica epistémica. Pero también existe la lógica institucional, ¿no? ¿Quiénes son las personas y cuál es su color de piel? qué lengua hablan y cómo hablan las variantes de prestigio del español, quiénes son las personas que están en los rangos más altos de la Universidad de Guadalajara y quiénes son las personas, profesores de asignatura que no tienen plaza y que tienen muchísimo tiempo, o incluso quiénes son, qué cuerpos son las personas que asean la Universidad de Guadalajara, ¿no? Esa es la lógica institucional. Y existe otra lógica, ¿no? También, que es la lógica más, digamos, jerárquica, ¿no? Es decir, ¿cuál es el trato que se da los profesores, ¿no? Como profesores, como jefes de departamento, administrativos, ¿cuál es el trato que se le da a qué tipo de alumnos, ¿no? Es decir, ¿a qué tipo de alumnos se les dice, no, ¿sabes qué? Te falta tal documento, no puedes avanzar en tu trámite. Oye, pero mira, ¿sabes qué? Se me olvidó. No, no puedes. ¿Y a qué alumno sí se le dice, mira, te falta tal documento, pero bueno, está bien, tráemelo mañana?
Pero ¿sí? ¿Cae en el campo del racismo?
Sí, porque es una cuestión subjetiva sobre con qué cuerpos tenemos empatía, ¿no? ¿Con qué cuerpos?
¿Cuerpos físicamente hablando?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Es decir, uh-huh, ¿qué personas que inmediatamente que llega, cómo leo su cuerpo, cómo lo escucho, de qué manera habla español, de qué manera se dirige a mí, si es un hombre, por ejemplo, y llega con una mujer y tiene un comportamiento sexista, ¿no? Entonces, eso va a determinar, es decir, el racismo, lo que influye mucho el racismo, además de las lógicas estructurales, es a quién, pues, quiénes son nuestros amigos. ¿A quién podemos amar? ¿A quién no? ¿De quién me enamoro? ¿Qué cuerpos considero bellos, agradables, amables?
Quiero entender un concepto amplio del racismo, bastante uh-huh, amplio. O sea, ya no solamente es el color de piel.
No.
Ya no solamente es la cuestión genética. Ahora tiene que ver entonces con la anatomía, uh-huh, el prototipo uh-huh, físico de la persona. Y quiero recordar el caso de los bancos hace mucho tiempo. Uh-huh. Se contrataban cajeras de cierto perfil, ¿no?
Ah, claro. Uh-huh. Claro. Sí, incluso todavía se usan empleos cuando se publicitan o se solicita personal, dicen de buena presentación. ¿Qué uh-huh, quiere decir de buena presentación, no? Es decir, hace referencia a color de piel, hace referencia muy probablemente al género, ¿no? Uh-huh. Y a clase social, ¿no? O sea, buena presentación no es que vaya
el vestir, el corte de pelo,
etcétera. Con una ropa así como que tiene 20 años la ropa, pues a lo mejor van a decir que no van a considerarlo buena presentación, y no hay nada de malo con la ropa. Ajá. ¿Sí? Entonces, sí, el racismo en un sentido amplio, vaya, lo que quise decir con lógicas del racismo es que entender el racismo no solamente es cuerpos, por ejemplo, ¿no? Que alguien puede decir, bueno, entonces se trata de cómo me veo. No, no solamente. Es tan complejo que se trata de cómo nos vemos, cómo hablamos, ¿sí? El español, con qué acento, con qué tono, cuál es nuestro performance, nuestro hábitus, le llama Pierre Bourdieu, ¿no? Cómo nos movemos. Si yo llego aquí, llego y me siento así, van a decir, ahí está, ¿a poco es la profesora, no? Uh-huh. O sea, se hace una relación, ¿no? Uh-huh. De clase social, de estatus, con el performance de la gente.
Esto me lleva a una pregunta, doctora. Usted ha comentado dos términos que me llaman la atención. Uno es racismo y otro es interculturalidad. Uh-huh. ¿Cuál es la relación o cuál es la diferencia entre uno y otro?
Esa es una muy buena pregunta, porque hay toda una serie de investigaciones sobre estudios interculturales, sobre el fenómeno de la interculturalidad, pero ha sido complejo conectarlo con el racismo. ¿Por qué? Porque la interculturalidad lo que hizo en el caso mexicano fue que nosotros tuvimos políticas, es decir, tuvimos lo que le llaman una interculturalidad oficial. De hecho, la Universidad de Guadalajara fue una de las pioneras en materializar políticas interculturales para, en este caso, comunidades indígenas. Prueba de ello es que fue una de las primeras en que fundó la unidad, antes se llamaba CUASI, ahorita es UASI, la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, ¿no? Fue de las pioneras. ¿Por qué? Porque consideraba que el impedimento, el origen de la desigualdad era la cultura, ¿sí? Que era la lengua o el traje de las personas indígenas, que era sus costumbres, sus tradiciones, ¿no? El costumbre en el caso de la cultura birrárica. Y eso es importante, pero no lo es todo. No lo es todo. Lo que yo intento decir en este libro es que racismo no es igual a personas indígenas. Sí, el racismo, hay un racismo antiindígena, pero también el racismo también está en contra de personas negras, afros. El racismo también está en contra de personas que ni son afromexicanas, afrodescendientes, no son haitianas, no son migrantes, pero son cuerpos morenos, mestizos. Que hay un racismo también en contra de personas asiáticas en México. Y pues también que hay un racismo antisemita, ¿no? Históricamente ha habido un antisemitismo en México. O sea, son los racismos, digamos, ¿no? Hay distintos tipos de racismos.
Doctora, pues un tema muy interesante. Si no tiene inconveniente, vamos a un corte de sesión y regresamos.
Claro, gracias.
Amigos, estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos haciendo un trabajo de análisis y comentando el libro Privilegio y Racismo en una Universidad Convencional con la doctora Gisela Carlos Fregoso. Vamos a un corte y regresamos.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos.
Problemas estomacales al colibrí de tanto estornudar se le puso el piquito rojo, no pudo más y decidió emigrar con una lágrima en los ojos. Hizo un día sus maletas y se fue de las violetas de su colibrí mamá a vivir a la ciudad en un apartamento gris y todo de cemento. Aprendió a leer. pájaros iba el colibrí con su piquito investigando, sin darse cuenta como en un jardín los textos fue polinizando y cruzó la geografía con la trigonometría, luego la filosofía, la llenó de poesías. Nacieron libros con una visión distinta del conocimiento, se coloreaba la imaginación y florecía el pensamiento, todo se iba intercambiando y la vida transformando, y la gente que leía poco a poco comprendía y el mundo fue feliz, y todo por un colibrí.
La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Pues sí, seguimos comentando con la doctora Gisela Carlos Fregoso este libro tan interesante publicado por la editorial Universidad de Guadalajara. ¿Este fue publicado este año, doctora?
Sí, a principios de este año.
¿Lo tendremos en la Feria Internacional del Libro?
Sí, y ahí viene otro libro también. Bueno, aprovecho el comercial.
Enseguida lo comentamos, el siguiente libro. Uh-huh. Doctora, ¿de cuántos capítulos se compone este libro que estamos comentando?
4 capítulos y las conclusiones.
¿Y la conclusión finalmente, qué es lo que aporta?
Bueno, lo que el reto es cómo con lo que ya hay, ¿no? Si somos racistas o no, medio racistas en la universidad, entre los propios alumnos, con lo que ya hay, ¿qué podemos hacer? ¿No? Eso es una de las grandes preguntas finales, ¿no? Y hay cosas bastante buenas, ¿no? Como esto que comentaba, que la universidad ha sido pionera en muchas cosas en el país, ¿no? Y en decirlo que en el país es bastante importante porque, bueno, la universidad, para quienes estén viendo este video en otro contexto, la universidad que está en México, México ha marcado las pautas sobre ciertas discusiones en América Latina, ¿no? Entonces, no es cosa menor, ¿sí? El hecho de que la universidad haya tenido la voluntad política para dedicar no solamente un espacio, sino presupuesto, ojo, presupuesto, como una respuesta después del levantamiento zapatista, fue bastante interesante y hubo gente muy interesante que pasó por ahí, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cómo capitalizo toda esa gente que tiene muchísimas discusiones, que entiende discusiones sobre despojo territorial y racismo al derecho y al revés? ¿Cómo lo capitalizo, no? O sea, ¿cómo junto? Uno de los retos de la Universidad de Guadalajara y de muchas universidades convencionales es cómo capitalizar lo que ya sabe la gente que está en la universidad y eso, cómo pasarlo a los miles de estudiantes que tiene, ¿no? Una de las entrevistas que hice para esta investigación, me acuerdo que esta persona, Juan Manuel César Díaz, me dijo, bueno, quizá no le llamábamos antirracismo, ¿no? Quizá no le llamábamos, estaba el discurso de la interculturalidad y no sabíamos exactamente de qué se trataba, pero nosotros decíamos, las cosas tienen que cambiar, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay algo, ¿no? Ahí hay algo. Margarita Robertson, Ana Rosa Castellanos, muchísima gente que pasó por ahí, ¿no? Y que cada una tuvo lo suyo. Ahora, ¿cómo recuperamos eso? Para potenciar prácticas contra el racismo dentro de la Universidad de Guadalajara,
¿no? Pues muy interesante. Me imagino que en su libro tocó CONORTE, la Universidad de Guadalajara en el norte de Jalisco.
Sí.
Pros y contras de CONORTE, platíquenos, doctora.
No, bueno, el hecho de que haya un centro universitario en una región clave donde hay población indígena es fundamental. O sea, fue un acierto de la Universidad de Guadalajara, la red en general, ¿no? O sea, el expandir la universidad. Aquí la cuestión es que, y es una de las preguntas, por ejemplo, de la antropología, es que muchas de las poblaciones indígenas están migrando a las ciudades, ¿no? Y el mismo doctor Fábregas, ¿no?, se ha preguntado si vamos a llegar a un momento donde las personas indígenas que están en las urbes, el número sea mayor que el que está en las áreas rurales, en el campo, etcétera, ¿no? Y esto por la precarización que se está dando de sus comunidades, de sus territorios, ¿no? Entonces, fue un acierto definitivamente, ¿no?, el CUNORTE. Y es donde hay diálogos, prácticas interesantes, ¿no? Sin embargo, repito, racismo, o sea, necesitamos poner el ojo en que racismo no es igual a indígenas, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos una gran migración centroamericana a muchas ciudades, pero una de ellas pues es Guadalajara, ¿no? A toda la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la universidad? Somos una universidad pública, tenemos una responsabilidad. Bueno, para el que se lo crea, ¿verdad? Yo sí me la creo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Somos receptores de una migración donde el color de piel determina muchas cosas, si una persona migrante vive o muere, si una persona come o no, por su paso por aquí para llegar a Estados Unidos. No es nuestro trabajo juzgar por qué migran, que si migran, que no, no es nuestro, o es nuestro trabajo evaluar, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer la universidad?
En la universidad, por ser universidad, todo se estudia. Todo es susceptible de análisis, de un análisis crítico fundamentado. Pero la parte más importante es ¿qué hacemos con ese análisis? ¿Qué hacemos con esos fundamentos que hemos encontrado? ¿Qué piensa usted que puede hacer la universidad en este caso?
Yo pienso que la Universidad de Guadalajara, que de veras que dediqué muchas horas a entender su historia, es muy particular. Es muy particular y lo que está claro es que si hay voluntad política se pueden lograr muchas cosas. Eso lo sabemos, ¿sí? Y una de las cosas donde debe de haber voluntad política es que no basta con crear programas de inclusión. El crear, por ejemplo, cuotas o acciones afirmativas, que se le llama, no va a ser la solución, porque el racismo es un problema muy complejo, es una práctica de opresión estructural, histórica, etcétera. Pero el crear cuotas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pedirle menos puntaje, y va a sonar como escandaloso esto, pedirle menos puntaje a personas que históricamente han sido blanco de racismo durante siglos, no es una idea descabellada. Si miramos otras experiencias de América Latina, Guatemala, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, Bolivia, Estados Unidos, ¿no? El propio Estados Unidos. No es una idea descabellada y está al alcance de la universidad.
Al principio de la entrevista, doctora, usted comentaba de que cuando se llega a competir por un ingreso a la universidad, pues no se llegan a las mismas condiciones, obviamente. Sin embargo, estas condiciones se generan pues a partir desde el concepto económico, desde la economía, la propia cultura, la propia forma de vida, la forma de trabajo de estos grupos sociales. Y esa desigualdad que se encuentra fundada en la cultura, precisamente en esos espacios, para luego llegar a competir por un espacio en la universidad, como que se encuentra un poquito, muestra un panorama muy complejo en donde se tendría que trabajar desde el punto de vista cultural, no solamente la universidad, tal vez muchas otras instancias. Quiero referirme específicamente, por ejemplo, a la educación pública y a los programas de atención a comunidades marginadas. Usted mencionaba que el racismo es una forma de
opresión o
de separación.
De exclusión también. Sí. Yo creo que, o sea, para eliminar la exclusión en general, el racismo es una forma de exclusión, es una violencia que provoca exclusión, no basta solo con dinero, es importante generar programas, ¿no? Es muy importante porque implica institucionalizar, pagarle a gente, poner en operatividad programas de asistencia tutorial permanente para ciertos estudiantes, en fin, ¿no? O sea, claro, implica dinero, pero no lo es todo. Por ejemplo, implica que exista, no sé, en el examen de admisión, para poder presentarlo, que no los diseña la Universidad de Guadalajara, ¿sí? Sin embargo, la Universidad de Guadalajara adscribió ciertos convenios para aceptar que el College Board aplique sus exámenes de ingreso. Esos exámenes de ingreso son diseñados por no sabemos quién, pero están diseñados, por ejemplo, con ciertos conocimientos y en una variante del español que es la variante de prestigio. Cierta redacción, cierta sintaxis. Eso quiere decir que cuando una persona PAME, de la comunidad PAME, una persona maya, ¿no?, de Mérida, que llega a presentar un examen que tiene otra construcción sintáctica porque tiene el cruce de la lengua maya y del castellano, ¿no?, del español de México, y tiene otros conocimientos, ¿no? Ese fue uno de las reflexiones más importantes del que en aquel momento era subrector en un centro universitario, que dice es que el alumno indígena, las personas afro o las personas migrantes centroamericanas no llegan en blanco. Eso es falso. Ya se discutió en los 70s en América Latina. Llega con sus propios conocimientos y son muy valiosos. ¿Cómo? El reto es, ¿cómo la universidad va a ser flexible? Es uno de los retos para que no se necesita dinero. Ser flexible para aceptar esos conocimientos como válido, ¿no? Que es la lógica racista epistémica.
Pues muy interesante, doctora, muy interesante. Finalmente, doctora, ¿este libro está dirigido a quién?
Bueno, el lenguaje es muy accesible, trae conceptos académicos y eso, pero pues para estudiantes, profesores, administrativos, sí, quizá ahí se van a ver reflejados, ¿no? Que también hay historias de estudiantes ahí, ¿no? Entonces,
hay que entrar a la cultura. A la cultura de este racismo multicausal, según me está comentando, uh-huh, multidimensional, uh-huh, para ver qué nos toca hacer.
Exacto, hay que entrarle al tema y podemos hacer algo en lo cotidiano, sí se puede.
Doctora, es un gusto tenerla en la
Luciérnaga. Al contrario, muchísimas gracias por su generosidad y por su espacio.
¿Dónde podemos encontrar el libro?
En la Carlos Fuentes. Uh-huh. Y está en línea, es del libre acceso.
¿Del libre acceso?
Es del libre acceso.
Bueno, amigos, pues no dejen de consultarlo. Ahí está el conocimiento, como dijera en algún momento, el conocimiento no tiene pies, no se van. Ahí está, revíselo, búsquelo. Es el libro Privilegio y Racismo en una Universidad Convencional de la doctora Gisela Carlos Fregoso. Muchas gracias, doctora.
Muchas gracias a ustedes.
Esta es la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Para esconder al hijo que pronto le iba a llegar. Fue difícil esconder en un pobre delantal los 3 meses de más. Y salía del colegio con un 7 en la libreta y en el vientre una cometa que pronto querrá volar, y se iba a caminar, y se iba a preguntar por las calles sin final. Y se fue a donde un cura, quien le dijo era pecado, y muy pronto una voz legal y fue el profesor de ciencias quien le habló de la inconsciencia de la juventud actual. De la juventud actual, los que juzgan no han sentido el amor, el dolor, y en el vientre unos latidos, y se enreda en prejuicios, y el amor se quedó en unos cuantos latidos. Sobraron los consejos que le hablaron de pastillas de una vieja mujercilla, que el trabajo lo hace bien. No faltó la buena amiga, esa amiga entre comillas, que le dio cierta dirección y salió desde el colegio en una fría mañana, cuando la vieja campana aún no daba su talán, mientras que el profe de ciencias hablaba de la inconsciencia de la juventud actual. Cuando agosto era 21, la encontraron boca arriba con la y su viejo delantal, y en el bolso del colegio dibujado un corazón que decía tú y yo.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Pues ya estamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y aunque seguimos trabajando bajo protesta, hasta no resarcir esta afectación a la autonomía universitaria, seguiremos manifestándolo en todos los espacios universitarios y en la sociedad en general. Pero seguimos en la FIL, estamos de fiesta. El día de hoy vamos a presentar al doctor Ignacio Martín del Campo Fernández. Eres académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y con el motivo de presentar un libro que se va a presentar en el stand del Sindicato de Académicos de la Universidad de Guadalajara, y este libro es Atención del Parto Operatorio en Embarazo de Alto Riesgo. Buenos días, doctor González.
Buenos días, licenciado. Antes que nada, agradecerte la oportunidad de presentar el libro. Es un gran esfuerzo, en pequeño, para como una gotita en el río del saber, ¿verdad? Agradezco mucho la oportunidad, licenciado Gustavo, y mis respetos y mi admiración por ustedes.
Admiración para ustedes. Platícanos, ¿en qué consiste el libro?
Bueno, este libro, si me permite hacer un poquito de historia, empezó en el hospital donde laboro, en el hospital de Zoquipan, General de Occidente. Una vez un residente me dijo: oye, doctor, ¿nos enseña a atender partos de alto riesgo? Como ustedes saben, el parto pues es el nacimiento del bebé, pero puede ser por vía abdominal o por vía vaginal. En las películas se ve muy bonito, sale el bebé hasta con un moñito en el cabello y salen güeritos y sin moco ni nada. En la vida real no pasa así. En el hospital llegan muchas pacientes de alto riesgo, con obesidad, con diabetes, con hipertensión, mucha gente fallece. Y muchos bebés, tanto por cesárea como por parto, pues no pueden salir. Entonces hay que emplear ciertas maniobras y le llamamos entonces parto operatorio, en el cual intervenimos algo más. Entonces, con gusto fui, empezamos con las pláticas y les dije, miren, los forceps es esto y esto y esto. Al siguiente año me dijeron, pues otra vez, no, doctor. Dije, bueno, pero ahora, aparte de los forceps, quiero que leamos un poquito de lo que es el parto normal, para que sepamos cuándo se aparta de lo normal y lo detectemos con tiempo. Esto es como una pelea de box. Hay que estar preparados para el golpe, porque si te agarra el golpe, se atora el bebé, se atora el hombro y no lo estabas esperando, el bebé puede fallecer o la señora. Empezamos entonces a irnos un poquito más atrás y atrás y atrás, hasta que se hizo un curso formal que damos dos veces por año en el hospital. Va gente de UDG, yo soy gente de UDG. Yo salí desde la secundaria, soy UDG, y estuve en el Politécnico, de prepa, en la Boca Nacional, facultad, UDG, a morir siempre. Hasta le voy a la UDG de fútbol y al Atlas. Entonces empezamos ya con el curso en forma. Y en una ocasión una doctora me dice, doctor, veo que cada clase que nos da hace un resumen. ¿Por qué no voy apuntando lo que hice en la clase y lo apuntamos a hacer una especie de manual? La doctora Isabela, residente, estudiante, con orgullo lo digo, mía en ese tiempo, te estoy hablando hace ya varios años. Bueno, entonces ya que terminábamos la clase, le dictaba yo lo que le faltaba y así empezó. Se hizo un mini manual que se hizo, fue sembrándose, que lo fuimos enriqueciendo, hasta que el doctor José Luis Rodríguez, gran académico del hospital y gran amigo, un muchacho muy estudioso, que fue mi residente también, desde el principio muy estudioso, me dijo, doctor, hay que hacerlo en forma. Entonces le dije, bueno, pero tú vas a hacer unos capítulos de hemorragia, que es una cosa también muy impresionante y que a veces, con todo respeto, si no se maneja bien estas situaciones en el primer y segundo nivel, o sea, hablo de los hospitales pequeños, pues cuando llega la paciente mal manejada de hemorragia o de un parto que hubiera sido necesario hacer un parto operatorio, pues el bebé llega muerto, la señora casi muerta, ¿verdad? Y entonces así fue como nació este libro. Hablamos con Editorial Prado, se interesaron, duramos algún tiempo porque cuando empezamos a hacerlo me dijo, doctor, es mejor que haga una viñeta. Entonces yo dije, viñeta, pues me suena como a uvas, no sé qué es viñeta. Entonces empezamos pues de cero, ¿no? Es un esfuerzo amateur, puedo decir así, no hemos lucrado con esto. Y es una semillita para los doctores y para la gente general que se dedica a la medicina, desde enfermeras, todo eso, para que vean que prevenir es mucho más importante que solucionar y es más barato.
¿Cuántos capítulos tiene el libro?
Bueno, tenemos varios capítulos. Tenemos, en primer lugar, te voy así como por secciones. La primera sección del libro viene siendo lo que son tres o cuatro capítulos de lo que es lo normal. Entonces hablamos de anatomía. Como ustedes saben, nos metemos a un libro de anatomía, un libro clásico, un libro de texto de anatomía. Empiezas a leer útero, por ejemplo, y son capítulos de 200 hojas, ¿no? Entonces, hacer resumen de anatomía es muy difícil que se entienda, porque a veces nomás mochas o cortas las ideas. Perdón. Entonces, se hace un resumen de lo que es la anatomía del parto, del canal de parto, de los huesitos, de la pelvis y de todo. Y enseguida hablamos lo que es el parto normal. Como todo en la vida, si no conocemos lo que es lo normal, entonces no vamos a conocer cuando se está partando de lo normal y tenemos oportunidad de actuar. Después de esto, tenemos otra sección ya en la cual hablamos de lo que es una distocia, le llamamos, cuando se empieza a alterar las cosas. Entonces tenemos capítulos muy interesantes, se los recomiendo. Por ejemplo, el de distocia de hombros. Viene el bebé, todo bien, todo bonito, y hasta les puedo platicar una anécdota, ¿puedo? En un hospital privado, de mucho dinero, que no me toca atender muchos, pero ese día me tocó. Entonces estaba el esposo filmando, todo bien, y entonces empieza el bebé bien, y se atora el hombro. Entonces, si se trae el hombro, tenemos, no sé, 2 minutos, 3 minutos para sacarlo, más o menos el tiempo que ustedes puedan aguantar sin respirar. Claro, más tiempo, pues hay lesiones cerebrales y pueden quedar hasta con la muerte el bebé. Entonces, se atora el hombro y entonces empezamos a hacer las maniobras. Y las maniobras consisten en flexionar las piernas hacia arriba, que no hacia los lados, y después intentar hacer un giro a favor del abdomen del bebé para sacarlo como un tornillito. Se llama, de hecho, maniobra del tornillo o de sacacorchos. Empiezo a hacer la maniobra y no sale. Entonces el bebé tenía su hábito corporal muy ancho y tuvimos que fracturar la clavícula. El bebé rotó y salió de repente y yo escuché un golpe. Entonces yo seguí, salió el bebé, gracias a Dios, fueron como unos 40 segundos, el bebé salió perfectamente bien, la fractura no tiene ninguna consecuencia y el bebé todo perfecto. Y cuando nos dimos cuenta del ruido, era el esposo que se había desmayado, estaba con la cara para arriba y el teléfono a un lado. Entonces, este capítulo está interesante. Entonces, pusimos capítulos de distocias. Cuando el bebé no desciende, ¿por qué no desciende?
Distocia es... problema para salir del bebé.
Exacto, es la alteración ya. Entonces, primero, anatomía. Y luego después un parto normal, porque es una ciencia. El bebé, no crean que nomás sale porque la señora lo empuja. El bebé tiene que hacer movimientos. El bebé primero hace un movimiento de flexión para que el diámetro menor de la cabeza se aboque al canal. Y el bebé después tiene que hacer 2 giros y una flexión y deflexión para poder salir. Al salir, claro, todo eso guiado por un obstetra experto, en un momento dado, si no rota, si no se acomoda, si no hace cierto movimiento, se detecta la distocia. También hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para las contracciones. Eso también lo ponemos en el libro, una forma muy importante. ¿Cuánto tiempo debes de esperar? Porque a veces precipitarse, por ejemplo, con la episiotomía, cuando el bebé no está abajo, le representa a la señora gastar 1 litro de sangre que no tenía por qué perderlo. Entonces, si no haces la episiotomía, el corte, y cuando está indicado, representa un desgarro de 5 o 6 porciones que le va a causar dolor al coito a la señora toda su vida. Entonces, tiene su momento. Después, entonces, la distocia es cuando se altera. Vamos a suponer, yo te digo, una señora de primera vez, con trabajo de parto activo, de 3 centímetros en adelante, tiene que dilatar en promedio 1 centímetro y 3 milímetros por hora. Entonces metemos una paciente de trabajo de parto y me dice, ya tiene 4 horas y ha abierto 1 centímetro nada más. Empezamos ya con las distocias. Hay que revisar por qué. No cabe el bebé, el hueso está mal, la señora tuvo una fractura, las contracciones son insuficientes, entonces todo eso lo tratamos aquí. Entonces el intento de este libro es que le sirva a todos los estudiantes de medicina. Desde el de semestre, con la anatomía, con el parto normal, hasta el de un especialista cuando en cesárea no puede sacar un bebé, porque pasa, cómo aplicar un forceps. Yo no recuerdo haber visto un libro de texto donde diga cómo poner forceps en cesárea, y aquí tenemos un capítulo muy interesante. Y luego, entonces, la distocia, qué maniobras hacer, y después los forceps. Entonces, los forceps que todo mundo tiene satanizados, ¿no?
Aversión.
Sí, satanizados. Sí, me ha tocado, por ejemplo, en cierto otro hospital privado, el bebé estaba con la carita para arriba, cuando debe estar con la carita para abajo, por el movimiento de extensión a favor de la curva de la pelvis, curva de Carus que llamamos. Entonces, había que girar la cabecita a 180 grados, que es muy delicado, y abreviar así el parto, porque bebé ya empezaba con latidos cardíacos un poco más lentos. Entonces se hace la petición, entonces me trae los forceps, por favor, digo a la enfermera. Entonces la señora se me queda viendo, ve a la señora y dice, pobrecita señora. Imagínense, un hospital privado de prestigio, y le dice a la enfermera, pobrecita, ¿no? Y la señora cierra las piernas, no, ¿qué me va a hacer? Entonces hay muy poca cultura en eso. El forceps, como la cesárea, como el parto normal, tiene sus indicaciones. Ahorita, si me das un poquito de tiempo, les quiero platicar de cesárea contra parto. Porque en el fondo, esto es un intento de demostrarles que con habilidad, con estudio y con entrenamiento en un curso especializado, se puede sacar muchos partos por vía vaginal que por vía cesárea no les va a ir mejor. Eso lo platicamos ahorita. Estamos hablando ahorita del libro. No sé cómo vamos de tiempo.
Bien, adelante.
Ok. Entonces, lo último, que no lo menos importante, vienen los capítulos que participa mi amigo el doctor José Luis, que es un médico intensivista, ginecólogo, de mucho prestigio y estudiosísimo el canijo. Le digo, tú tienes que darle un toque académico más alto al libro, ¿no? Y entonces él usa medicina basada en evidencias y todo eso, está interesante. Y él nos habla de cómo se debe de entrar al mundo de la paciente sangrando. Porque el parto es aparentemente muy sanguinolento porque sale casi un litro de líquido y con un poquito de sangre, no sé, 100, 200 mililitros, que es lo normal para un parto, parece que es un chorrazo. Pero en realidad, cuando se pierde más de 500 mililitros en un parto, sobre todo en pacientes con anemia o mal preparadas o deshidratadas, como son nuestras pacientes, pacientes que tienen a veces 14, 28, 72 horas sin comer ni tomar líquido nada, porque se las pasan de hospital en hospital, se las pasan rechazándolas de repente cuando es un motivo de alto riesgo, diabéticas y eso. Entonces llega la paciente pues no en buenas condiciones, no aguantan el sangrado. La situación es que si no hace uno ciertas maniobras, la paciente puede fallecer. Por ejemplo, hay una maniobra que se llama SEA, de un doctor muy famoso, que consiste simplemente en, te está sangrando la paciente, estás en un hospital que no tiene para transfusiones, que es muy frecuente, entonces pinza por vía vaginal el área de la arteria uterina, pinzas, la maniobra dura unos 3-4 minutos y la señora deja de sangrar temporalmente. Tienes tiempo de subir a la ambulancia, durar 1 o 2 horas en lo que llega, y me da tiempo a mí, que no pierda tanta sangre, para llegar y hacer el manejo adecuado. Entonces, eso trata ese capítulo también. No viene la maniobra de SEA, porque no metimos maniobras quirúrgicas todavía. Va a ser una segunda edición. Pero viene bien cómo manejar los líquidos, cómo manejar los medicamentos, qué situaciones debemos de tener en un hospital. Este curso se ha dado para, inclusive, gente del Seguro Social. Entonces me tocó muy curioso un caso de un doctor que se hizo amigo mío, que fue al curso, un doctor de mucho prestigio. Me dijo, pues yo soy el director de la unidad tal del Seguro Social de partos. Ah, le digo, pues vente al curso. Y el día que vimos parto pélvico, me dijo, no, partos pélvicos, pues mejor que las operen, ¿no? No funciona así. Probablemente si lo detectas a tiempo, sí. Pero en los hospitales, incluso en lo privado, te puede tocar que llegue con las patitas para afuera y digas, tengo que sacarlo por vía vaginal. Y el parto vaginal, bien indicado, bien preparado y bien atendido, cuando mucho es 1 o 2% más problemático que el parto de cabeza. O sea, no es la muerte ni va a pasar nada, sino, claro, tienes que saberlo atender. Entonces le muestro unos forces especiales y cómo se ponen en un maniquí que tenemos. Tenemos 2 maniquís, como robots en el hospital que tienen el parto y lo puedes programar por computadora, incluso hablan los robots.
Se quejan,
sí, y dicen, ay, me lastimaste, y así dicen, ¿no? Y ahí en el robot aplicamos los forces, ¿verdad? Tenemos una pelvis también de Alemania, donde ponemos los forceps, ponemos a los bebés, todo en tamaño estandarizado, anatómico. Entonces me dice, ah, doctor, es que yo no conocía los forceps de Piper para un parto pélvico. Entonces, ¿y qué pasa cuando te sucede? Entonces, vuelvo a repetir, no quiero enfadarlos con muchos tecnicismos. El libro es para estudiantes, para que vean lo que es el parto normal. Para residentes, para que vean lo que es un parto distósico. Y para especialistas que ya salimos, que tenemos que estar recordando y que tenemos que, en nuestra sociedad, hacer lo posible por volver la moda del parto vaginal. Ya está volviendo. Ya hay mujeres jóvenes que dicen, a ver, espérame, yo quiero un parto normal. Yo no quiero una cesárea. Por ejemplo, tú me dices, en hospitales privados, ¿qué incidencia tenemos de parto contra cesárea? Pues está fácil. Vayan al hospital, ¿puedes decir nombres?
Adelante.
Vayan al hospital Puerta de Hierro y llega una paciente con uno para parto y se te queda viendo. ¿Va a ser parto vaginal, doctor? tienen el 90+% de frecuencia necesaria sobre parto. Hospitales de concentración como el de nosotros, de Zoquipan, IMSS, Civil, la frecuencia viene siendo, yo calculo, de un 60%, o sea, más de la mitad de cesárea sobre parto. ¿Cuántos partos son instrumentados? 10-15% nada más. Entonces, se ha satanizado. Pusiste unos forceps y el bebé salió muy mal. ¿Fueron los forceps? ¿O fue que el bebé ya estaba mal y lo pude sacar vivo? Como me ha tocado algunas ocasiones. Entonces, se sataniza mucho el intervencionismo. Tiene su lugar. Probablemente, si tú te excedes, vas a dañar. Es como un cuchillo. El cuchillo te puede dar de comer. Te puede partir la carnita para que te sepa más rica, ¿no? Pero también puede matar a una persona. Claro. Todo depende de cómo lo utilices.
El uso que se le dé y la habilidad que se tenga para el manejo.
Por eso es el intento del libro. Lo vuelvo a repetir.
Este libro, doctor, está recomendado para estudiantes de pregrado, para estudiantes en especialidad, y también para enfermeras instrumentistas.
Sí, cómo no. Sí, cómo no. Porque, por ejemplo, en el hospital, todavía después de intentar, les pido, dame un force de Piper, y me llevan otro. Es que no está con nomenclatura adecuada, o sea, ni en el hospital de Zoquipan tienen el force con el nombre adecuado. Entonces, sí, falta mucha cultura obstétrica. Se le da un lugar, incluso entre los médicos, entre los seguros privados, por ejemplo, a mí me pagan más en un seguro privado por una cesárea que por un parto. Y en el parto yo puedo invertir 4, 5, 6, 8 horas con la paciente, platicando, explicándole, manejando el parto, conduciéndolo, frenándolo para que todo vaya perfecto, y en la cesárea me tardo menos de una hora. Y no me esfuerzo mucho. Entonces, todo eso ha ido a colación porque el exceso de cesáreas, tú dices, por ejemplo, voy a citar sin nombres, en el colegio de especialistas fui a presentar el libro y entonces ya terminamos y entonces me dice un doctor de ahí, amigo mío, ay, forceps, ¿te las traes nuevas? Me dice. No, le digo, no son nuevos, los forceps ya tienen cientos de años. Entonces, le digo, no, lo que es nuevo es que de tantas cesáreas que haces tú, se están presentando patologías que no se presentaban antes. Por ejemplo, una paciente de 3 cesáreas o más, es una paciente que tiene el 10-15% más de que la placenta entre, además de sacar su sangrita del lado correcto, atraviesa el útero y agarra vejiga. Se llama percreta o percretismo. Condición en la cual se mueren el 10-15%. Entonces le digo, lo nuevo es la estadística que está saliendo de tantas pacientes que operas, se están muriendo, le digo. Entonces ya se quedó calladito.
Por último, doctor, el libro va a estar en la exposición de venta en el stand del Sindicato de Terapeutas Académicos en la Secretaría de Estudios. ¿Dónde más lo pueden adquirir?
El libro pueden pedirlo en una librería que se llama Odessa. Son 2 o 3 aquí en Guadalajara. Me acuerdo ahorita muy rápido de una que está en la esquina de la Facultad de Odontología de UDG. O pueden pedirlo a La Leo por internet. O me echan un grito y yo le hablo al editor, los que quieran. Mi teléfono es 3310-75-5818. No quiero terminar esto sin agradecer la amabilidad del licenciado, la oportunidad que tenemos y aclarar, yo soy nada más la cara que está dando ahorita el libro, pero atrás de mí están muchas personas que trabajaron mucho.
Bueno, pues esta es la presentación, amigos, del libro, el libro Atención del Parto Operatorio en el Embarazo de Alto Riesgo. Es una producción académica y científica muy interesante. No dejen de consultarla si eres especialista, si eres residente, si eres enfermera, si eres una persona interesada en la cultura de la ginecobstetricia y el parto de alto riesgo, dale una revisada. Los autores son el doctor Ignacio Martín del Campo Fernández, el doctor José Luis Rodríguez Chávez y la doctora Isabela Martínez Robles. Es de Editorial Prado. No se lo pierdan, estamos en el stand del Sindicato de Terapeutas Académicos de la Universidad de Guadalajara. Doctor, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.